Música, política, deporte, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años.
Bajo estas estrellas. Un espacio para interpretar el presente a la luz del humanismo clásico. Conducción: Alejandro Domínguez Benavides, Claudia Benavides y Germán Macerdoti.
Y con Glenn Miller, como todos los sábados a las 9 y 5 de la mañana, nos encontramos en Bajo estas estrellas para pasar un muy buen momento, sobre todo un muy buen momento musical. Siempre tenemos muy buena música. Y ¿quién está hoy en los...? Bueno, antes los saludo a nuestro puestista en escena, a Juan Carlos Ríos Lofrano. ¿Y quién está en la...? ¿Claudia está?
No, todavía no llegó, querido.
¿Cómo que no llegó?
No llegó todavía, está preparando la producción, no sé, está llena de papeles, esa muchacha.
Bueno, 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 muy bien. Usted entonces va...
¡Esa muchacha!
Va a darnos... las coordenadas con de,
a, yo te doy lo que quieras, querido.
No, 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 a mí yo lo que quiero es que cumpla con el trabajo que tendría que estar Claudia. No sé por qué se queda rezagada y aparece después. Es una cosa rara esta casa.
Y si usted no lo sabe, que es el dueño de la casa, usted me está pareciendo a algunos que, hemos, que estamos no, conociendo, ¿eh?
No, yo no
si usted
soy,
no tiene orden
yo no
en
soy,
su casa
yo no soy dueño
y después
de la
pretende
casa.
No, no, ordenar no soy, a otros, querido.
Yo soy el conductor estamos. De este programa, nada más, uno de los conductores, ni siquiera el conductor, soy uno de los conductores de este programa.
No se haga el humilde, por favor, bueno, que nos conocemos. Entre gitanos nos vendemos la ropa, ¿eh?
No. No, me parece que se equivocó con el refrán. Entre gitanos nos vamos a vender la ropa, no es, no, entre gitanos nos vendemos la ropa. ¿Qué es esto?
Ay, bueno, usted tómelo como quiera, querido.
Bueno, ¿cómo se pueden comunicar nuestros oyentes?
A través de Twitter, arroba estas estrellas, Facebook, Bajo estas estrellas. Contestador 4819-9496. Y a través del WhatsApp 11-3144-6508.
¿Por qué dice WhatsApp si WhatsApp?
Ah, porque me dijo Rolando Millones que así se debe decir.
No, pero no se dice así. Él lo dice así porque no sé. Bueno.
No empecemos discutiendo la mañana, por favor.
La temperatura en Buenos Aires, ¿cómo está, señorita?
21 grados, humedad 82%, está bochornosa la humedad. No tenemos probabilidad de lluvia, yo escuché ayer que sí, que iba a llover, nada. Así bueno. Lleven paraguas, lleven impermeable, porque acá cuando dicen nada o uno, llueve.
Bueno, bueno.
Y toda la semana más o menos así igual.
Toda semana más o menos así, igual, muy precisa, está bueno. No importa. Vamos entonces con la música de hoy que nos ha preparado nuestro puestista en escena, Juan Carlos Ríos Lofrano. Hoy le dedicó el programa musicalmente a John Williams, uno de los compositores más prolíficos de bandas sonoras de la historia del cine. Ha compuesto algunas de las más famosas y reconocibles de todos los tiempos. Vamos a ir recordando aspectos de la vida del maestro John Towner Williams, que nació un 8 de febrero del año 1932 en Queens, en New York. Creó, como decíamos, algunas de las bandas sonoras más famosas de todos los tiempos. Instrumentó más de 100 films, y muchas de las cuales fueron dirigidas por Steven Spielberg. Williams se crió en Nueva York hijo de un percusionista de la orquesta de la radio CBS, y estuvo expuesto a la música desde una edad temprana. Y comenzó a estudiar piano cuando era un niño, y más tarde aprendió trompeta, después trombón, después clarinete, y muy pronto comenzó a escribir música, tratando de orquestar sus propias piezas cuando era adolescente. En el año 1948 se mudó a Los Ángeles con su familia y allí estudió composición en privado y también brevemente en la Universidad de California, en Los Ángeles. Y en 1951 fue reclutado en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y durante su servicio organizó la música de la banda y comenzó a dirigir.
You to leave your father and mother and join him in that frozen wasteland and marry him there?
No, Papa. He did not ask me to go. I want to go.
But...
Papa, how can I hope to make you understand why I do what I do, why I must travel to a distant land, far from the home I love. Once I was happily content to be as I was, where I was, close to the people who are close to me, here in the home I love. Who could see that a man would come who would change the shape of my dreams? Helpless now I stand with him, watching older dreams grow dim. Oh, what a melancholy choice this is, wanting home, wanting him, closing my heart to every hope but his, leaving the home I love. There where my heart has settled long ago, I must go, I must go. Who could imagine I'd be wandering so far from the home I love? Yet there with my love, I'm home. God alone knows when we shall see each other again.
Then we will leave it in his hands.
Y comenzamos con la música en este sábado 18 de diciembre de 2021. Centopol y Norma Crane, Far From the Home I Love, de Fiddler on the Roof, del año 1971, Lejos del Hogar que Amo. Esta excelente banda sonora de John Williams se ve acompañada por algún solo del famoso violinista Isaac Stern. Este film obtuvo 3 Oscars en las categorías de Mejor Fotografía, Oswald Morris, Mejor Sonido, Gordon McMullen, y Mejor Adaptación Musical, John Williams. Y me recordaba acá, Juan Carlos, que el año próximo, y al comienzo, 8 de febrero, el maestro John Williams va a cumplir 90 años y continúa vigente. No está jubilado el maestro Williams. Sigue trabajando y sigue componiendo. ¿Qué nos puede decir Claudia acerca de el film que mencionábamos recién?
Norman Jewison dirige esta película de amor, orgullo, sufrimiento y esperanza, que contiene canciones inolvidables, tales como Si yo fuera rico, consiguiendo como resultado un extraordinario espectáculo musical, no carente de una elevada fuerza dramática. Inolvidable resulta la escena en que Tevi reniega de su hija, que se ha atrevido a casarse con un gentil.
Muy bien. Y se está terminando ya, ¿no?, el año, y queda todavía algo para ver, pero en general estamos en un momento de programación, podríamos decir, para el año 2022. Ayer en el Teatro San Martín se presentó la programación para el año próximo, se anunciaron los ganadores del premio CTVA y podríamos recordar que en el hall Alfredo Alcón de nuestro Teatro San Martín, en la Avenida Corrientes 1530, se anunció la programación de la temporada 2022 para todas las salas del Complejo Teatral de Buenos Aires. Asimismo, se dieron a conocer, como decíamos, los premios Creación y Producción de Artes Escénicas en las salas del Circuito Independiente 2021. En un hall colmado por buena parte de los artistas de los espectáculos que integrarán la programación del próximo año, el ministro de Cultura, Enrique Avogadro, el director general y artístico del Complejo Teatral de Buenos Aires, Jorge Tellerman, anunciaron, como decíamos, los ganadores de este premio a la creación y producción de artes escénicas en salas y circuitos independientes. Tras la proyección de un video con imágenes de los protagonistas de las obras que integrarán la programación, el director Jorge Tellerman dio la bienvenida al jefe de gobierno, que llegó acompañado por su jefe de gabinete. Y bueno, Rodríguez Larreta expresó que es un orgullo llevar la cultura a todos los barrios de la ciudad. Recordaba que estuvo hace poco en Mataderos y fue muy emocionante recibir el agradecimiento de los vecinos por esta nueva sala. Señaló que por su parte quería agradecer al equipo del complejo por el compromiso en los momentos muy difíciles que pasamos, y a pesar de ello, dijo, fuimos entre los primeros en volver a ofrecer espectáculos con público. Tellerman recordó que hace 2 años presentaron la temporada para 2020 después de un 2019 glorioso, así lo calificó, con localidades agotadas en la mayoría de los espectáculos, récord de funciones realizadas y una ampliación inédita en el perfil del público. Y después, bueno, llegó el fatídico marzo de 2020, que sin embargo nunca nos paralizó, dijo Tellerman, porque abrimos nuestras salas cada vez que se pudo y cuando no, lanzamos el ciclo Modos Híbridos, entre otras actividades virtuales. Y durante el año 2021 también tuvimos una muy buena respuesta de público a pesar de las dificultades. Tellerman también destacó la alegría por la reapertura de una nueva sala, el Cine Teatro El Plata, que se convirtió rápidamente en un espacio muy convocante, así como por las 40 nominaciones al premio ACE que recibieron los espectáculos del Complejo Teatral de Buenos Aires. Finalmente, además de describir la totalidad de espectáculos de la temporada 2022 del Complejo Teatral de Buenos Aires, el director destacó especialmente que se intensificará el proyecto Teatros Accesibles, que con el impulso de la Fundación Amigos del Teatro San Martín y el apoyo de Mecenazgo Cultural de la Ciudad de Buenos Aires, se propone la plena inclusión en la vida cultural de las personas con discapacidad. Vamos a continuar con este tema de la programación en las sucesivas los sucesivos programas. No vamos a dedicar, no tenemos tiempo para dedicarle hoy todo el programa, porque es bastante extenso. Lo mismo tenemos que hacer con el Teatro Colón, que sí, todavía el Teatro Colón tiene en cartel hasta el día de mañana la ópera de Wolfgang Amadeus Mozart, ¿no? La Finta Giardiniera, la ópera bufa, tres actos, con la dirección de Marcelo Ayub en musical, y la puesta en escena, la escenografía, el vestuario, la iluminación y video a cargo de Hugo de Ana. No voy a extenderme en este tema porque voy a hacer un breve comentario más adelante. Lo que sí les recuerdo que hoy a las 20 en el Teatro Colón de la Ciudad de Buenos Aires, La Finta Giardiniera, y mañana domingo 19 a las 17 la última función, un muy interesante espectáculo. Pero bueno, dejamos el comentario para más adelante y vamos con la música. Y escuchábamos a John Williams en Main Theme de The Towering Inferno del año 1974, el tema principal de este film que yo no sé si ustedes repararon en el reparto de estrellas de primer orden que tiene este film. Infierno en la Torre, Paul Newman, Steve McQueen, Faye Dunaway, Fred Astaire, Richard Chamberlain, Robert Wagner, William Holden y ¿cómo se llama? Simpson. El film consiguió 3 Oscars en el año 1974 en las categorías de mejor fotografía, canción y montaje. ¿Qué me dice? Bueno, Claudia me va a decir algo seguramente, ¿no?
Infierno en la Torre es ya un título clásico dentro del género de cine de catástrofes que tan en boga se puso durante los años 70. Dirige la película John Guillemin, que consigue escenas cargadas de gran dramatismo.
Es cierto, ¿eh? Es cierto eso que dice Claudia, porque ya a principios de los 70 Williams tenía una reputación como compositor de films de gran presupuesto de el así llamado cine catástrofe, incluyendo La aventura del Poseidón en el año 1972. Spielberg por entonces era un aspirante a director, le pidió que musicalizara su primer largometraje, después de Sugarland Express en el año 1974, ¿no? Donde comenzó una asociación de varias décadas entre Spielberg y Williams, Williams instrumentando algunos de los films más conocidos de Spielberg, incluido, ¿no?, el thriller de tiburones, Tiburón del año 1975, los films de ciencia ficción, ¿no?, Close Encounters of the Third Kind, y el famoso E.T. Pero bueno, dejamos aquí para darle paso al teatro.
Enciéndanse las nuevas luces del viejo varieté, puede volver el bailarín que imitaba a Fred Astaire, hoy como ayer.
Bueno, hoy vamos a hablar con una actriz que estudió en el Conservatorio Nacional de Teatro. Se presentó en varias audiciones hasta que ingresó en una comedia musical. Luego debutó en Los Borgia, comedia musical de Pepe Cibrián. Obras de teatro como podríamos nombrar algunas, porque son tantas: Incari, La Casa Bernarda Alba, El Fantasma del Cañaveral, Aquí no podemos hacerlo, Las Invasiones Inglesas, Las Dulces Niñas, Cómo se rellena un bikini salvaje, Preferiría no hacerlo, Boing Boing, bueno, infinitas obras de teatro, como también el cine la tuvo como protagonista, y también la televisión. Vamos a hablar con nuestra querida Ana Acosta. Buenos días, querida Ana. Alejandro Domínguez Benavides y Claudia Benavides te saludan en este sábado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Claudia? Hola, Alejandro, ¿cómo va?
Buenos días, Ana. Bienvenida bajo estas estrellas.
Muchísimas gracias. Gracias por la invitación.
Al contrario. Bueno, Ana, ¿qué estás haciendo? Estás ahí andando con un año muy movidito, ¿no? Y lo terminás también bastante movido, y en, bueno, a ver, contanos vos un poco, a ver, ¿con qué lo empezaste y con qué lo terminás?
Mira, la verdad, comencé el año con laburo, gracias a Dios. El día 8 de enero del 2021 estrenamos Casa Matriz, que es una obra de Diana Raznovich, maravillosa obra. Y bueno, continuamos hasta agosto. Después hicimos una mini gira Y ahora ya estamos preparando las maletas porque nos vamos a Mar del Plata y hacemos también la costa. Así que con mucho trabajo, gracias a Dios.
¿Qué hacen Casa Matriz en Mar del Plata?
Sí, vamos a hacer los días lunes y martes en Mar del Plata, después los miércoles en Pinamar, los domingos en Gesell. Y así cada 15 días hacemos Necochea, San Bernardo, Miramar, bueno, nada.
¡Ay, qué bueno! Y además te quería hacer una consulta, porque estás trabajando con tu hija Thalía.
Así es.
Y Thalía está siendo el personaje que hiciste vos en su momento.
Sí, exactamente. Esta obra se estrenó por primera vez en la Argentina en el año 1993, siempre hago el mismo chiste, en el siglo pasado, donde yo interpretaba a Bárbara, el personaje que en la actualidad lo está haciendo mi hija, y mi madre sustituta, o madre de alquiler, era Lidia Catalano.
Ah.
La dirección era de Tina Serrano, y bueno, nada, era un grupete de mujeres, porque la productora también era una mujer. Y contábamos con Diana Rasnovich, que en ese momento estaba en el país y que nos acompañó durante los ensayos. Así que un elenco muy potente y una obra muy hermosa que siempre me quedó en la cabeza y en el corazón como que me volvió a hacer. Pero siempre pensando en hacer el personaje de la hija. Pasaron unos cuantos años y ahora estoy disfrutando del personaje de la madre.
Ana, ¿por qué no le comentás a nuestro público cuál es el tema de esta obra?
Mira, yo tuve la posibilidad, obviamente, al conocer a Diana, de preguntarle por qué había escrito esta obra, y ella me comentó que en uno de sus viajes, creo que estaba en Japón, si no me equivoco, y leyó, obviamente por traducción y demás, que le dijeron que en el rubro de ofrecimientos de personal, como que te podía decir chofer, dar en compañía, esto, lo otro, estaba también el rubro de madre en alquiler o madre por hogar. Y no podía conseguir, te estoy hablando, imagínate que yo estrené en el 93, esto tuvo que haber sido en los 80, en Japón. Se ofrecía un servicio que tenía que ver con alquilar una madre por las horas que vos quisieras. A partir de ahí surge para ella la idea de escribir esta obra, Casa Matriz, donde efectivamente el personaje de Bárbara, que es el que hace Thalía, mi hija, al cumplir sus 30 años decide autorregalarse una madre de alquiler. Con tanta mala suerte que cuando llega a la institución Casa Matriz se encuentra con una madre que no es precisamente la que ella había estipulado por contrato. Ella había determinado qué tipo de madre quería para festejar su cumpleaños. Y bueno, esta madre sustituta le hace una madre que, porque se equivoca de cliente, y le hace una madre que no es la que ella había pedido. Y a partir de ahí empiezan todos estos encuentros y desencuentros entre madres e hijas. Es muy divertida. La madre sustituta intenta, a veces con de buena gana y otras a regañadientes, complacer a la clienta y le ofrece 6 madres distintas. Después el resto no lo puedo contar, ¿no?
Estamos, sí, está bien.
Pero sería más preciso el tema.
Muchísimas gracias, porque así lo ponemos en tema a nuestros oyentes, ¿no? Bueno. Y el Mar del Plata, ¿dónde van a estar?
Vamos a estar en una salita que se llama La Nona, que está dentro del complejo del Teatro Provincial.
Ajá, sí.
Es una sala muy linda, de pocas localidades, pero que hoy en día uno ya sabe que la cosa no está fácil, y bueno, preferimos irnos a una salita chica y que esté llenita y no estar
muy inteligente
padeciendo porque se llenó nada más que un cuarto de sala. Entonces, para más, este año en Mar del Plata va a estar todo, no solamente los espectáculos que ya se, digamos, que ya vienen de Buenos Aires y se estrenan en Mar del Plata, sino que muchos espectáculos que están aquí en Buenos Aires van a ser lunes y martes en Mar del Plata, cosa inusual, ¿no?
Sí, claro.
No sucedía. El caso de mira, por citarte uno, este, Locas de Remate, la de Sonita con,
sí, Verónica. Sí, con Verónica Llinás.
Con Verónica Llinás.
Sí, van a hacer acá el resto de la semana y vienen a citar que viajan para Mar del Plata. Así que algo insólito.
¿Y cuándo, no, cuándo, cuándo estrenan en Mar del Plata?
Nosotros estamos, si Dios quiere, estrenando el día 28 de diciembre.
Ah, ya ahora.
Sí, sí, sí. Y después a partir de ahí, sobre los lunes y martes de enero y febrero.
¿Lunes y martes?
De enero y febrero.
Enero y febrero. Así que bueno, sí, ya apuntamos para la agenda desde Mar del Plata, que vamos a transmitir el programa. Vamos a ver si nos acercamos
hasta allí, la nona.
A la nona, a la sala La Nona, para ver esta puesta de Diana Rasmowitz. Decime, y en cuanto a la comedia musical, ¿cómo fue tu relación con la comedia musical?
Yo amo la comedia musical, la verdad que me encanta hacerla.
Pero fue en tus orígenes, ¿estaba la comedia musical o estaba el teatro? ¿Cómo venía la cosa?
No.
El teatro, el teatro. Sí, en prosa, ¿no? La comedia musical también es
el teatro. Sí, sí. No, en realidad, cuando salís del conserva, salís como. Primero que salís creyéndote que te vas a comer el mundo porque te dieron el título de actriz nacional, y después te das cuenta que lo tenés que poner en un cuadrito y mostrárselo a tus compañeros y amigos y familia, tipo, bueno, soy actriz nacional. Pero bueno, después empieza la verdad.
Ahí está, sí.
Y la primera cosa que hago yo es una comedia musical. Recién salíamos de la dictadura, empezábamos a disfrutar la democracia, y bueno, Roberto Sáez escribe una comedia musical que se llamaba Incari, que era sobre el imperio incaico, muy fuerte porque era con música de los Jaivas, era una movida muy fuerte para lo incipiente de la democracia, ¿no? Con mucha, digamos, con mucha revisión política y social de lo que habíamos venido sufriendo durante la dictadura. Y bueno, pero fue, la verdad que fue casi fortuito. Me enteré que había unas audiciones y yo, con el hambre de subirme a un escenario, recién egresada, porque yo egresé en noviembre y en diciembre me presento a las audiciones. Mi primera obra sí es una comedia musical. Pero bueno, después me fue llevando la vida o el destino, o también yo lo habré dirigido para ese lado. Y durante 5 años trabajé con Pepe Zubián haciendo comedias musicales, hicimos 4 comedias musicales. Y bueno, es como una constante en mi vida, cada tanto hacer algo musical, no sé, por decirte, el show de las divorciadas, después obviamente más para acá, Menopausia, Cuernos. ¿Qué más hice? Bueno, hice 2 infantiles, obviamente musicales. No es que yo, haya decidido hacer comedia musical, se fue dando, y la verdad que me gusta hacer comedia musical. Me gusta la comedia musical con temática argentina, es decir, escrita por argentinos. Muy pocas veces, por no decir en toda mi vida, me presenté a audiciones de esas comedias musicales que vienen de afuera, que me parecen maravillosas, pero que la verdad no reflejan una sociedad como la nuestra, ¿no? Te hablo de las que vienen de Broadway y que tienen tanto éxito.
Claro.
Y bueno, en 2 oportunidades, en una estuve ahí de hacerla, me habían elegido, y fue la época del tequilazo. Y se cerró todo, es decir, todo tipo de espectáculo que se pensaba hacer acá en la Argentina con producción bajo la dirección y demás de Broadway, decidieron no hacerla. Y en la otra directamente me rajaron.
y aquí en esta apuesta, ¿qué lugar ocupa la música?
Mira, muy importante, porque si bien hay un solo tema que canto yo, muy chiquitito, y hay un tema de trap que hace mi hija, todas las madres que se van proponiendo a esa hija entran con una música de feliz cumpleaños, porque obviamente el festejo es el cumpleaños de Bárbara, y de acuerdo a la madre que hace, aparece el feliz cumpleaños diríamos a, te diría al, al estilo de, por ejemplo, la primera madre que aparece es una madre que viene de la India, entonces es un feliz cumpleaños, pero como si fuera hecho el feliz cumpleaños de la India, ¿me entendés?
Sí.
Este, después aparece una madre que viene de París y obviamente el feliz cumpleaños
parisino.
Exacto, y así se van sucediendo. Entonces es muy muy atractivo de escuchar cómo con la misma métrica y digamos con la misma letra del feliz cumpleaños podés remontarte a diferentes ciudades del mundo.
Anita, una sorpresa, ¿no? ¿Directora también?
Sí, bueno, hace muchos años, cuando yo egreso del Conserva justamente, con mi título, que eran 5 años para recibirte, teníamos la posibilidad como actores, los que nos recibíamos de actores, de hacer un posgrado de 2 años y también nos podíamos conseguir el título de dirección. Pero ya te digo, yo terminé en noviembre y en diciembre empecé a trabajar y me gustó trabajar como actriz. Y si bien la dirección siempre me gustó, dije, bueno, voy a darle un tiempito a esta carrera que acabo de egresar. Y bueno, como empecé a laburar muy fuerte, por suerte, gracias a Dios, y terminaba una obra y yo estaba ensayando otra y así, se fue postergando. Entonces siempre dije, la dirección era una asignatura pendiente en mi vida, ¿no? Y allá por el 2011, mi marido me dice, mirá, bueno, ahora ya tenemos el respaldo de Ana Costa Modas, la casa de ropa, ahora tomate tu tiempo, hacé la carrera, y aceptá el teatro que te guste, ¿no? No aceptes por el hecho de que bueno, estamos presionados económicamente y tenés que seguir trabajando, sino que ahora estamos con la libertad de que puedas hacer tu carrera tranquilamente. Y allá por el 2011 volví al conservatorio, que ahora se llama La Una.
La Una, sí.
Exacto. Y bueno, siempre digo lo mismo, pero que no me canso de repetirlo, de el agradecimiento a compañeras todas de entre 17 y 21 compañeras. Imagínate. Y bueno, una carrera muy intensa, muy exigida, que es la licenciatura en dirección, que son 5 años de carrera. Bueno, hice la carrera en tiempo y forma gracias a estas pibas que cuando yo decía, no, semiótica no la doy porque no entiendo una bomba de nada. O sea, vos nada, vamos a repartir los puntos y cada una va a explicar otro el punto que le corresponde y así se hace más fácil. Y nos reuníamos y hacíamos eso, nos repartíamos los temas y bueno, cuando alguien no entendía, la otra le explicaba. Y así pude hacer la carrera en tiempo y forma, ya te digo, en 5 años la hice. Esto quiere decir que en el 2015 termino la carrera. Pero después viene la tesina. Y me tomé 5 años más para hacer la tesina.
Y bueno, ¿y ahora qué pasa con Estocolmo, Mon Amour?
Ahora, pero escúchame, estos 5 años que me pasaron volando. En el 2020 me llama una de mis compañeras, Caro, y me dice, si no haces ahora, en plena pandemia, encerrada en tu casa, la tesina, no la haces más. Y le dije, tenés razón, nos pusimos a laburar, y por eso para mí el 2020, pese a lo nefasto que fue por muchas razones, por las pérdidas de seres amigos, y bueno, el sufrimiento de estar metido en tu casa y no poder salir, lo rescato como un año importante en mi vida porque bueno, pude finalizar y darle el broche de presentar la tesina, defenderla todo por Zoom y bueno, agresé como directora.
Muy bien.
Muy bien, y tenemos la última función el 22 del 12, ¿no?
Sí, son 2 funciones de Estocolmo, Mon Amour, un espectáculo lindísimo.
A las 20:30 en el Teatro
El Tinglado,
Mario Bravo 948.
Sí, que es un elenco con el que vengo trabajando desde hace ya 4 años. En principio, la primera oferta fue, ellos se acercaron a mí y me dijeron, queremos que nos dirijas para hacer el Conventillo de la Paloma, un espectáculo que yo había hecho hacía unos cuantos añitos en el Teatro Cervantes con Claudia Ballardú, Arturo Bonín, no sé, Daniel Miglorancia, María Cora, Rita Terranova, un elencazo, Marcela Ferradas, Horacio Peña, Cutuli, un elencazo. Y bueno, cuando me ofrecen digo, bárbaro, porque es una obra que la tengo por haberla hecho, obviamente, y además porque le tengo un cariño muy especial al Sainete. Así que bueno, ahí me embarqué con los chicos a hacer el conventillo. Nos fue muy bien, estuvimos 2 años girando, volviendo a Buenos Aires y así. Y en el 2020 me ofrecen hacer Estocolmo, una obra de un catalán, Marc Ojea. Laburamos el 2020 todo por Zoom hasta julio-agosto, que dije, bueno, hasta acá llegamos porque necesitamos ponerle el cuerpo, ¿no? Necesitamos la presencialidad para seguir avanzando con la obra. Y bueno, allá por diciembre dijimos, cerramos el año, pero en febrero-marzo nos volvemos a reunir para terminar y concluir con esta obra.
Perfecto.
La semana pasada hicimos el estreno y nos queda una función más el día 22.
Para el 22-12, bueno, no, vamos a ver la agenda y a ver si te podemos ir a ver el 22.
Me encantaría.
Bueno, querida, muchísimas gracias por la entrevista y un beso muy grande, feliz Navidad y bueno, y que el 2022 venga con más trabajo todavía.
Así que bueno, felicitaciones y...
Y te vemos en Mar del Plata también, ¿eh?
Bueno, yo quiero ver en Mar del Plata...
Casa Matriz.
Casa Matriz, estuvimos hablando con esta enorme comediante y directora que es Ana Costa y que ahora se va a presentar en la Sala La Nona, en el teatro, en el Hotel Provincial.
Provincial.
Con Casa Matriz de Diana Rasnovich, donde va a dirigir esta obra que ya nos ha comentado. Un muy buen año 2022 y bueno, una
nos
feliz
estamos
Navidad,
comunicando, ¿eh?
muchísimas gracias por este espacio. Lo necesitamos, los actores siempre necesitamos publicitar nuestros espectáculos, así que tanto por Casa Matriz como por Estocolmo, gracias por permitirme comentar un poquito de qué trata la cosa y los esperamos en el teatro.
Con todo gusto.
Con todo gusto, Ana.
Y viva el teatro.
Chao, un beso.
Un beso.
Thank you.
Y seguramente, si usted es un espectador atento, recordará que estamos escuchando la banda musical de un film muy especial, el film que tuvo tanto éxito y tanta repercusión, E.T., la Boston Pops Orchestra de John Williams en Adventures of Earth, en vivo, de esta banda musical de E.T. del año 1982.
Steven Spielberg encargó el guión del film a Melissa Mathison, la que fue la esposa de Harrison Ford. De hecho, el actor hizo un pequeño cameo en la película, en la escena de la escuela, aunque luego fue eliminado del metraje que se estrenó en 1982. Otro cameo interesante es el de Yoda en la fiesta de Halloween, al que E.T. quiere saludar reconociendo en el maestro Jedi a uno de los suyos. Memorable, vista.
También es sensacional, ¿no? Incomparable la música, como venimos señalando, de John Williams, ganadora del Oscar con todo merecimiento.
Yo me acuerdo que yo tocaba con el dedo todas las noches cuando era pequeño y este me venía a ver a mí, a mi casa.
¿Y usted qué le preguntó, señor? Buenas tardes.
Buenos días, queridos oyentes de Radio Cultura FM 97.9, bajo estas estrellas. Ahí estoy. Yo le tocaba el dedo a mi balcón y aparecía E.T.
¿Ah, sí?
Sí.
Mire usted,
me hacía una canción de para dormir. Me decía, no, E.T.
¿Así le hacía?
Sí.
¿Y con eso dormía usted? ¿Y no lo asustaba?
E.T. No te asustes. Soy E.T.
¿Así? Por Dios.
Soy E.T.
Bueno,
y yo.
Está bien.
Y yo me dormía.
¿Usted se dormía?
Yo me dormía. Me dormía abrazado a E.T.
Bueno, Rolando, discúlpeme. No hay ningún.
Estamos con la gira de Palito Ortega.
Ah, ¿la gira de Palito Ortega?
Sí, porque se despide. Se está despidiendo.
¿Y está usted ahí en el...?
Por supuesto, organizando todo. Ahí me está esperando la limusina porque tenemos que empezar con los festejos de Navidad también.
Bueno, nosotros entonces...
Estamos comiendo arepas.
Bueno,
arepas por las calles,
bueno,
señores.
Bueno, está bien.
Después, así que bueno, nos vemos el próximo sábado. Y no se olviden de...
Bueno, muy bien. Nos despedimos.
Hasta luego.
Ya nos despedimos, para poder disfrutar de... más música de John Williams. Hasta el próximo sábado 25.
Pero querido, es 25.
Navidad. Así que,
si yo pensaba que era de mayo.
Qué graciosa. Nos encontramos el próximo sábado, como siempre, en la 97.9 Radio Cultura. Que Dios los bendiga.
Feliz Nochebuena.